Hola, ¿qué tal? Estáis en la hora de Ana Falero, en la 102.5 de FM, en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Como todos los lunes a las 5:30, vamos a empezar nuestra tertulia y hoy tenemos unos invitados que vienen a representar la música. Nos van a hacer una hora, supongo, que muy agradable, espero que lo paséis bien. Van a hablarnos de música. Son músicos, tengo a mi derecha a Domingo Torrella, que es trompeta solista de la Banda Municipal de Valencia. ¿Qué tal, Domingo?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Tengo enfrente de mí a José Alcaide, es profesor de trompeta del Conservatorio de Oliria.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y tengo a mi izquierda a Manuel Faust, que es trompeta de la Banda Municipal de Valencia.
Hola, buenas tardes. Trompa.
Trompa, perdona. Oye, lo que además ellos forman un equipo con otras personas que no han podido venir al programa, que ahora vamos a hablar de ellos. Forman un conjunto que se llama Strombor, ¿no? ¿Quién quiere hablarnos de este nombre? ¿Quién quiere empezar? ¿Por qué este nombre?
Pues que empiece Domingo, ¿no?
Sí, venga, Domingo, adelante. Vamos a calentar un poquito motores, venga.
Hola. Sí. Pues, nosotros somos un grupo que se fundó en 1999, o sea que ya llevamos unos cuantos años funcionando. Y, bueno, el nombre del grupo siempre llama un poco la atención, ¿no? Porque nadie sabe un poco a lo que se refiere, ¿no? Sí. Entonces, cuando buscábamos nombre, dijimos que cómo le ponemos, ¿no? Y hay un instrumento que es en realidad una concha marina griega, ¿no? Que es como un ancestro muy, muy antiguo de los instrumentos de metal por la manera de producción del sonido, que se llamaba strombos en griego, ¿no? Entonces alguien de nosotros sugirió ese nombre, ¿no? Pero claro, luego hubo un error tipográfico y se quedó esa R al final. Y se quedó con Strombor. Y como ya hicimos varios conciertos con ese nombre, con ese error, pues ya dijimos, bueno, pues lo dejamos así.
Ese es el que se quedó.
Claro. Oye, ¿y hay algún instrumento que se parezca a esta concha natural?
Pues
al sonido.
Posiblemente es de los instrumentos que están en nuestro grupo, sea la trompa el que más se asemeja.
O sea, lo que tú estás.
Lo que yo toco, exacto. Sí, sobre todo.
Venga, Manuel, cuenta.
Sobre todo un poco más de imagen, ¿no? Porque el sonido, por la evolución del tiempo, ha ido cambiando muchísimo y actualmente pues es bastante diferente. Y dentro de la dificultad que actualmente podríamos decir que es bastante más fácil que entonces de producir las notas y los sonidos, ¿no?
Claro, porque además habría que encontrar la concha ideal y no todas las conchas tendrían el mismo sonido. Bueno, también estaría bonito esto, ¿no? Quizás.
Sí, seguro que sí, pero yo prefiero quedarme en el modelo.
Y con
¿no?
algo concreto, ¿no? Que puedas tocar.
Podría ser un proyecto, ¿eh?
Sí.
Oye, profesor de trompeta del Conservatorio de Liria. José, ¿hay que tener buenos pulmones para tocar la trompeta o eso no es así? ¿Hay que saber respirar?
La verdad es que en el inicio sí, ¿no?
¿Sí?
Te lo dicen, los primeros inicios empiezan, ¿no? Los pulmones, que sí, la embocadura, que sí, ¿no? Pero después es todo técnica, pues como todo lo que se va desarrollando, ¿no?
¿A quién das clase? ¿Quién son tus alumnos?
Pues yo, al estar en Liria, que es en teoría la ciudad de la música, ¿no?
Sí.
Pues tengo
¿En qué banda estás?
Estamos en la banda de La Unión.
En La Unión.
La Unión Musical. Pues tengo alumnos entre 12 y 18 años. Es una edad un poquito complicada, ¿no? Pero gracias a Dios pues tengo un poquito de buen rollito con ellos y todo.
Oye, ¿cuándo son capaces tus alumnos de tocar una melodía con la trompeta? Debe ser muy complicado, ¿no? ¿Pero la trompeta sí simplemente o necesita que esté acompañada por otros instrumentos? ¿Quieres contestarme tú o quien quiera?
Pues sí.
¿Quieres Domingo?
Domingo, como también toca
trompeta solista. Vamos a tener una hora para hablar de todos,
pues sí,
pero bueno, lo que queráis.
Bueno, los inicios de cualquier instrumento musical son duros. Claro,
son
también doy clases en algunas escuelas de música y se lo digo a los niños. Digo, al principio hay que tener mucha paciencia.
Claro.
Porque, como dicen, la paciencia es la madre de la ciencia, ¿no?
Desde luego.
Pero al principio cuesta mucho, hay niños que tienen más facilidad que otros, pero vamos, que si trabajan, la recompensa está asegurada. Vamos.
Yo tuve en el programa hace un tiempo a un trompetista cubano que tocaba con sordina y me explicó el porqué de la sordina, ¿no? Y es muy curioso, si queréis recordarlo vosotros o queréis que lo recuerde yo.
Pues se trabajan diferentes timbres, sí. ¿No? Y hoy en día pues se busca...
La sordina no se pone en un concierto clásico, por supuesto.
Se puede poner,
ah,
sí,
se puede,
sí,
poner.
Se puede poner. Ah. Hoy en día se trabajan mucha variedad de timbres.
Sí.
Entonces se busca al límite todos los timbres posibles. Hay muchos tipos de sordina y cada director a veces te pide un tipo de timbre. Entonces sí que estamos preparados para eso.
En la trompa precisamente el tema de la sordina. La sordina lo que sobre todo hace es apagar mucho el sonido y según el tipo de material con el que está construida, pues hace un diferente timbre,
claro,
¿no?
Claro.
Y nosotros con la trompa, que tocamos con la mano derecha dentro de lo que es el pabellón, también tenemos el buché, palabra francesa, que es cerrando con la mano, sale un timbre mucho más metálico, ¿no? Y entonces utilizamos las dos cosas, tanto sordina como buché.
Una curiosidad, ¿pesan mucho los instrumentos que tenéis? Porque claro, los tenéis que mantener todo el tiempo. El violín se apoya quizás, pero vosotros tenéis que estar con el instrumento. ¿Pesa mucho?
Puede ser, de todos, de nuestro grupo, por ejemplo, el que más pesa es la tuba, por supuesto.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Luego está la trompa, también es un instrumento que no es que pese mucho, pesará 5 kilos, 6 kilos, pero lo que es la posición y mantenerlo, tienes que estar muy acostumbrado, pero por la práctica y los estudios, al final es una cosa muy normal, ¿no?
Claro, te habitúas.
Las trompetas tienen más suerte, que pesan un poco menos.
Sí. Un poco más ligera.
Sí. Oye, vamos a hablar del grupo, ¿no? ¿Qué os parece? Ya me has dicho que lo comenzáis en 1999 y hasta ahora pues ya lleváis mucho tiempo, ¿no?
Pues sí, sí. Comenzamos en 1999.
¿Entre amigos quizás?
Sí, el seno de formación del grupo fue en el Conservatorio de Liria.
Sí.
Porque entonces la formación ha cambiado, ¿no? Porque han habido algunos miembros que lo han ido dejando por el camino, porque son muchos años.
Sí.
Y se creó porque eran los profesores del metal del Conservatorio de Liria.
Sí.
Los que lo crearon y me llamaron a mí porque era amigo del que estaba entonces de profesor de trompeta allí y formamos el quinteto.
Muy bien.
Y claro, después ya con el tiempo ha ido cambiando y los miembros han ido cambiando.
Muy bien, habéis traído unas grabaciones. Quiero, vamos a dar paso, por ejemplo, si te parece bien, Manuel Faust. Manuel Faust, has hecho una composición tú de piano, una interpretación. Vamos a darle entrada a ver si sonido me escucha. Y le vamos a dar entrada a una pieza que se llama...
La sonata de Cherubini número 2.
Lo tenemos...
Es para trompa y piano. Thank you.
Bueno, ya estamos de nuevo con nuestra tertulia. Quiero que nuestros invitados, quien quiera, si tú quieres Domingo, Torrella, nos expliques, nos cuentes qué es lo que está tocando, qué es lo que está sonando en este momento, si te apetece.
Sí, bueno, esa es una composición que es la que da inicio a nuestro primer CD, que el CD se llama Cinco maneras de no decir nada, y esta pieza en concreto se llama Stromberg como nosotros,
sí,
porque fue dedicada a nosotros, se la pedí a un compositor americano, Gregory Fritz, y a partir de ahí pues ya surgió el proyecto del primer CD.
¿Y por qué Cinco maneras de no decir nada?
Sí, porque es otra de las composiciones...
Me parece, estoy escuchando a los políticos, perdona, porque los políticos tienen, yo creo que no sé si cinco o quizás ya toda no sé, una carrera para no decir nada, ¿no? Pero ¿y por qué? Sí. Cuéntame.
Esa es otra de las composiciones que están en el CD, y es de las varias composiciones que hay en ese disco, que fueron creadas el proceso para la grabación. Y es de un compositor de Chiva que se llama Luis Serrano, que es un gran compositor a nivel de música de banda, bueno, pero y en música de cámara también tiene muchísimas.
Mira, ya que estás hablando tú, Domingo, háblanos de tu formación, si quieres, de tu trayectoria, porque sabemos que eres trompetista solista de la banda municipal de Valencia, no es cualquier cosa. Supongo que para llegar ahí has tenido que trabajar muchísimo y estar muy reconocido. ¿Nos quieres contar un poquito tu trayectoria?
Bien, de acuerdo.
Venga, adelante.
Lo que es la carrera de música y de trompeta la he cursado toda aquí en Valencia, muy cerquita de aquí de la Politécnica, lo que era antes el Conservatorio Superior de Música de Valencia. Y luego, pues en lo que es mi trayectoria profesional, pues antes de estar en la banda municipal, pues yo pertenecía al ejército, con la música militar del ejército.
Caramba.
Y estuve destinado en Burgos, y después en la música de la Guardia Real también estuve 3 años. Y después ya, pues, como buen valenciano, pues quería venir a mi casa, ¿no?
Mira, esto es una pregunta. ¿Valencia realmente reconoce a sus artistas, a sus músicos?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que somos...
Porque ha habido mucha polémica, ¿no? Con el Palau de la Ópera, quizás, ¿no? Sí. ¿Excesiva o no, justificada?
Bueno, es que yo tampoco estoy muy al corriente de todo lo que ha pasado ahí, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que sí que somos muy reconocidos, claro.
Vale, estupendo. Manuel, ¿quieres contarnos tú, Manuel Faust, tu trayectoria hasta llegar a ser trompa de la banda municipal de Valencia, que tampoco habrá sido un camino de rosas, ¿no?
Ha sido muy
difícil.
Muy difícil, ha sido larga, pero muy productiva y también muy interesante. Yo, como Domingo, también estudié aquí en el Conservatorio de Música Superior de Valencia, terminé mis estudios y luego decidí marcharme a Alemania y estudié en la Universidad de Colonia 4 años, con los que obtuve la titulación allí también. Y más tarde aprobé en lo que es la Karajan Academy de la Filarmónica de Berlín.
Caramba.
Y allí estuve 2 años más, ¿no?
¿Y no te quedaste allí?
Pues fue... dudé muchísimo qué hacer, si quedarme, venirme, quedarme, pero claro, al final siempre tu tierra te llama mucho y tu gente, y decidí venirme, ¿no? Como aún no soy demasiado mayor, pienso siempre que...
Que tienes tiempo.
Tengo tiempo, voy a ir tranquilamente, porque también estar en la banda municipal de Valencia
es un honor,
es un honor, es un puesto muy, muy importante. Y vi que era fenomenal. Yo, cuando estuve en lo que es la Karajan Academy, pasé 2 años muy interesantes, porque estuve tocando con la orquesta, y hay una de las grabaciones que sí que vamos a escuchar ahora dentro de un poco, que la grabé allí, y tuve la oportunidad de poder estar todas las semanas con la orquesta, con los programas, y fue una de las cosas que más me formó musicalmente y también a nivel personal.
Claro, una experiencia, ¿no?
Experiencia fue fantástica.
Perdona, ¿qué diferencia encontraste tú en el profesorado, por ejemplo, incluso en los alumnos allí o aquí? ¿Hay mucha diferencia? Porque ellos también son muy amantes de la música, por supuesto.
Sí, allí lo que ocurre es que hay más tradición de orquestas que aquí, porque ellos están con las orquestas desde los compositores, Mozart, sí, Haydn, todo. Desde entonces ya tienen muchas orquestas que han perdurado hasta hoy en día, ¿no? Entonces, la diferencia más grande en la educación, principalmente, pienso que allí es lo que es la música está dentro de la universidad y aquí aún no. Aquí
claro,
es equivalente, pero bueno. Y luego lo que son las clases son muy interesantes porque están enfocadas directamente a tocar en la orquesta y a tocar en los grupos.
Claro.
Aquí poco a poco se está llegando a esto, pero estamos en el camino.
Quiere decir que prácticamente los alumnos ya salen con un trabajo.
Sí, sí.
De lo suyo, de músico.
Exactamente.
¿Sí?
La formación musical
va enfocada a poder desarrollarla, no solamente un
en
hobby.
La orquesta. Ah, sí, claro.
Está muy bien.
La formación musical aquí ha estado muy enfocada, sobre todo, a ser solista, ¿no?
Sí.
Entonces, a ser una carrera muy individual sin lo que es la formación de grupo.
Sí.
Entonces, todas las clases han ido siempre enfocadas mucho al trabajo individual.
Sí.
Pero lo que es muy importante para el músico es lo que es el trabajo en grupo, tanto en música de cámara como en orquesta. Por eso pienso que la incisión en poder tocar en orquesta o que te formen dentro de la orquesta es importantísima para la educación y la formación musical.
Por supuesto. Bueno, vamos a ver si ahora nos ponemos de acuerdo. ¿Qué quieres que escuchemos en este momento?
Sí,
vamos a ver. Vamos a decírselo a sonido, que nos lo preparen, la pieza. A ver, por favor.
Sí, la que vamos a escuchar es la sonata de Cherubini número 2 para trompa y piano,
sí,
que la grabé cuando estaba en Berlín.
Cuando estabas en Berlín, ¿no? A ver, por favor, sonido. Precioso. Sí. Oye, esto es precioso, esto que está sonando. Me parece maravilloso, es emocionante.
Sí.
Bueno, ya vamos a dejar de escucharlo porque no tenemos programa suficiente para escuchar la pieza entera y además me apetece muchísimo escuchar otras cosas también de lo que es el grupo en sí de Strombor, ¿no? Qué bonito, qué emocionante, porque yo creo que esta pieza tiene de todo, ¿no? Tiene sensibilidad y luego tiene también como, venga, vamos a animarnos, ¿no? Con las trompetas. Y las trompetas son mucho como de, venga, camina, ¿no? Estás ahí parado, camina. Pero esto tiene una especial delicadeza. ¿Por qué elegiste esta pieza,
Pues,
Manuel?
Porque me gustaba.
Bueno, por supuesto, pero ¿tiene algo especial para ti?
Realmente es una de las piezas... El compositor es clásico, pero su escritura es muy romántica, ¿no? Entonces tiene la primera parte muy lenta, que me dio para poder expresar muchísimo, y luego ya viene con el andante, viene un poco más movido, en la que la parte técnica sí que la podía mostrar un poco más. Entonces, por estos motivos decidí grabarla.
Sí, parece que es el enamorado que va tímidamente a declararse y luego ya por la otra le dice que sí, ya, ¡ay, pues qué contento, ¿no? Ya la trompeta! Digo yo, Oye, José Alcaide, estás hablando muy poco y yo tengo mucha curiosidad porque, fíjate, los conservatorios han dado una cultura al pueblo fantástica, yo creo, bueno, los conservatorios o las sociedades musicales, porque en cada pueblito, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, Valencia, Alicante, bueno, toda la Comunidad Valenciana, siempre hay un grupito de gente que está dispuesto a enseñar música, aunque sea de percusión, a los chiquillos del pueblo, ¿no? Y eso yo creo que ha dado una cultura. A mí me decía, porque los conozco algún miembro antiguo de donde tú das clase, me decía que bueno, que habían viajado por todo el mundo y que algunos no sabían ni siquiera leer ni escribir, ¿no? No tenían esa cultura que llamamos general, pero tenían una cultura de la música. Y eso es maravilloso, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, como tú bien has dicho, sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana.
Sí, en la Comunidad Valenciana.
Es una pasada porque desde pequeño, ¿no? Así como en otros sitios, pues te apuntan a cualquier actividad o lo que sea. Aquí, pues te apuntan a lo que es la música, ¿no?
Sí, sí.
Y lo vives un poco desde pequeño como, pues como si fuera una pues un deporte o como si fuera... Sí. Y en cualquier otro sitio, pues les parece raro. Pero aquí es lo más natural, ¿no?, del mundo. Entonces nosotros, pues lo hemos vivido un poquito como, pues desde pequeños y como si no estuviéramos realmente haciendo nada, ¿no? Pero poco a poco te vas formando.
Como si no estuvieras haciendo nada importante.
Claro.
Que eso es un poco quizás tu experiencia, ¿no?, fuera de España. Están formándolos para que sean una parte importante de la música. Y
claro.
En cambio, aquí también, pero eso es si hay suerte, ¿no?, quizás, o si ya sí te dedicas.
Claro,
esto
claro.
Es como un complemento y aquí ya como una profesión, ¿no?, lo que has experimentado fuera.
Sí,
puede ser, ¿no? ¿Lo ves así?
Sí, también, y aparte es una parte importante porque aunque la gente no toda llegue a ser profesional, se forma el público, que es importantísimo también, que la gente sepa escuchar.
Bueno, ¿qué me dice Domingo Torrella, el trompetista solista de la Banda Municipal de Valencia? ¿Qué dices de las clases, de los niños pequeñitos? ¿Qué consejo darías a los padres que están metiéndoles? Por supuesto, los idiomas son importantísimos, ¿no? Pero en las extraescolares llega un momento que el niño sale del colegio y no tiene vida. Bueno, no tiene vida de infantil, ¿no? Está en... ¿Tú quitarías alguna de las extraescolares, quizás deportivas, para ponerles con la música? ¿Crees que les va a beneficiar más en su vida?
Hombre, yo egoístamente tengo que
antes
decir que
antes hablábamos de las
matemáticas
y la música, por ejemplo. ¿Les puede desarrollar más la inteligencia, la música?
A ver, hay estudios que así lo demuestran.
Sí.
Vamos, yo puedo hablar por mi experiencia. Yo he practicado también deportes, pero y creo que no está reñido. Lo que pasa es que, claro, los niños llevan muchas actividades, ¿no? Y yo creo que la música, pues, como decían lo de mens sana in corpore sano, pues hay que cultivarlo todo también, ¿no? La formación tanto físicamente como la formación humanística.
Tendría que estar en los colegios la música porque, bueno, yo tengo ahora una niña de 14 años y durante su trayectoria, pues sí que, claro, ha habido música, que es una asignatura, pero no sé, creo que no les motivan para... No es lo mismo el profesor de música del colegio o del instituto que el profesor de la escuela de música o de la asociación musical. ¿Qué tendría que tener ese profesor del colegio o del instituto? ¿Qué capacidad o qué cualidad tendría que tener o formación para hacerles coger ese gusanillo de la música? Pues, porque es como muy árido,
claro,
¿no?
Nosotros tenemos la ventaja de que casi todos los alumnos, o prácticamente la mayoría que nos vienen a clase,
sí,
pues o bien los padres o bien ellos mismos, pues tienen un interés, ¿no? Entonces eso ya tiene un plus.
Claro.
Ya no es... viene porque viene.
Pero
¿no?
un profesor también tiene que generar ese interés,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
De hecho hay niños que se cambian, yo lo he experimentado con mi hija de colegio, y en un colegio han tenido las matemáticas, pues le costaba mucho. En cambio, en cursos superiores las matemáticas incluso la están, no sé si divirtiendo, pero desde luego no
le
está costando,
¿no?,
tanto. Y es por el profesor, ¿eh?
Sí, influye mucho. Nosotros, por ejemplo, tuvimos el mismo profesor.
Sí.
¿No?
Y aquí estáis.
La verdad es que nos influyó muchísimo y muchas veces lo hemos comentado, ¿no?
Claro.
Entre él y yo.
Vamos a hablar de los otros componentes de Strombor, por favor, si os apetece. ¿Sí? Venga, ¿quién quiere?
Sí. Pues,
venga, Domingo.
Bueno, un quinteto de metal está formado por dos trompetas y una trompa, que somos los que estamos aquí. Y aparte hay un trombón, trombón de varas, y tuba.
Sí.
¿Vale? Que son los que faltan. El trombonista es Antonio Zapata, que es compañero de Manuel y mío en la banda municipal.
¿Y ya empezaron con vosotros en el 99 o...?
No.
¿Quién empezasteis
empezó?
En el 99?
Vale,
¿Quién fuisteis?
En el 99, yo soy miembro fundador, entonces en el 99 empezamos José Ibáñez y yo como trompetas.
Sí.
El trompista era Juan Carlos Eva, que eran profesores todos del Conservatorio de Liria. Trombonista era Gaspar Sánchez y el tuba es Loren Llobet.
Ya.
Que el tuba y yo somos los únicos
que estamos aquí
al pie del cañón.
Muy bien. Bueno, oye, este programa se está desarrollando demasiado serio. ¿Me vais a contar alguna anécdota que hayáis tenido durante vuestra formación o ahora con el grupo?
Bueno, yo puedo contar
si os apetece.
Sí, sí.
A ver.
También es una anécdota un poco por el idioma, un poco... por culpa del idioma. Cuando estudiaba en Alemania, cuando estaba en Berlín, vino mi hermano a visitarme y claro, poco a poco vas aprendiendo el idioma y mi hermano se parece a mí, pero tampoco demasiado, pero bueno, se parece, claro.
¿Físicamente, quieres decir?
Sí, sobre todo los gestos, la cara, tal. Entonces, mi profesor en la filarmónica, el primer año fue Herr Haumann, ¿no? Luego fue Stefan Dorr el siguiente año. Y el primer año, él siempre quería darme varias clases a la semana y coincidía en que a lo mejor yo estaba estudiando por la filarmónica y él me buscaba y me decía, oye, hoy, esta tarde, clase a tal hora. Entonces vino mi hermano de visita.
¿Y tú te entendías perfectamente en inglés o en alemán? ¿Qué idioma?
En alemán. Al principio, me costó un año casi aprenderlo, pero luego ya me aclaraba, ¿no? Y mi hermano, pues le dije, espérate aquí, en la filarmónica hay una parte que es un bar donde es para tomar café y tal, espérate aquí que voy a coger unas cosas de la habitación de los trompas y vengo y nos vamos. Y entonces Haumann se equivocó, se pensaba que él era yo.
Estaba tomando café, le echó la bronca.
Y lo vio, se fue allí.
Y dijo, pero tú, ¿cómo no estás allí?
Esta tarde clase, mi hermano le decía.
En alemán, que aunque
alemán,
no esté enfada, parece que esté enfada.
Yo le decía, no, y él, no, ¿cómo que no?
Oye, pues sí que os parecéis, ¿eh?
Sí, parece ser que sí. Y yo lo oí desde la habitación que estaba la otra
parte. Caramba,
y,
pues sí que hablaba alto.
Sí. Bueno, son cosas que pasan.
Sí.
Y alguna cosita más que me pasó, como dejarlo encerrado. Lo dejé encerrado a él.
¿A tu hermano o al profesor?
Al profesor.
Caramba. ¿En dónde?
En la habitación de estudio.
Sí.
Se quedó él porque yo había terminado. Y la costumbre de cerrar la puerta, cerré con llave y él no llevaba y me lo dejé ahí. Y al día siguiente la orquesta...
¿Un día entero estuvo?
Hasta que pudo avisar,
no sé cómo.
Se enteró, una hora o dos, hasta que alguien se dio cuenta. Y
caramba.
Entonces en la orquesta al día siguiente, la orquesta era el comentario de toda la mañana. ¿Sabes
sí.
que han dejado encerrado? Jamán, ¿eh?
Bueno, ¿y cómo era este señor? ¿Era muy serio?
Sí, él era muy serio porque era de la época de Karajan, era el solista, entonces era un hombre ya con mayor, con 60, 65 tendrá ahora. Y era muy serio, pero bueno, también era amigable y al final fue todo, cuando se aclaró todo, por los dos casos fue una
Vamos,
risa
que no era con mala intención.
No,
ni mucho. Bueno, ¿quieres tú, no sé, quieres contarnos, José, alguna anécdota de tus alumnos, si te apetece?
Pues bueno, de mis alumnos, yo también te quería comentar
sí,
un poco.
Sí, vamos
una
a hablar de lo que queráis.
Más del grupo, ¿no?
Venga, muy
pues,
bien.
Porque ahora tenemos un nuevo bloque. Que es un espectáculo de los Beatles.
Sí.
Y bueno, estuvimos con una compañía de teatro que nosotros, claro, no tenemos ni idea de hacer teatro. Nosotros lo nuestro es la música, ¿no?
Sí.
Entonces, pues vino un chico con nosotros a trabajar y hacernos un poco desde el primer gesto hasta el último, porque no teníamos ni idea. Y claro, fue una temporada muy muy bonita y pues de muchas risas y de mucho cachondeo, porque claro, cada uno hacíamos unos gestos, cada uno hacíamos unas caras, nos pusieron pelucas, nos disfrazaron como,
o sea,
los
que
Beatles.
Como los Beatles. ¿Y interpretabais también la guitarra?
Interpretábamos hablando.
Ay, hablando.
Claro, hablando. El espectáculo basa un poco de, pues, de contar un poco la vida de los Beatles, pues desde que
No es musical, entonces.
Es musical.
Ah, es musical también.
Y ha hablado las dos cosas.
¿Y eso vais a volver a repetirlo?
Pues estamos intentando promocionarlo.
¿Cuándo? Vamos a decirlo.
Estamos intentando promocionarlo.
Bueno, tenéis por ahí una página, ¿no? Por las personas que nos estén escuchando, si quieren,
sí.
¿Os apetece?
Pues sí, mira, ver, la dilo. Nueva web es www.strombord.com.
Muy bien. ¿Y ahí bueno, qué van a encontrarse?
Ahora mismo la están...
A ver, Domingo.
Sí, ahora mismo la están diseñando.
Bien.
O sea, si alguien entra en strombord.com se va a encontrar pues la web que había hasta ahora con hay que actualizar los miembros y esto, pero vamos, que están ahora mismo en diseño.
Sí.
Y pues se pueden encontrar enlaces a nuestros vídeos en YouTube y a los blogs, a la página de Facebook... Y pues así nos pueden conocer un poquito más.
¿Vais a aumentar el grupo? ¿Os falta algo que os apetezca? Yo que sé, una arpa, por ejemplo. Bueno, decir algo.
No, de momento no. Sí que es verdad que tenemos una pieza que también la hemos traído, que después me imagino que la escucharemos.
Sí, lo vamos a escuchar ahora. Sí. Si quieres darle la entrada, la presentación.
Sí, se llama The Kai.
The Kai, sí. Pues venga,
es quinteto de metal con cajón flamenco.
Con cajón flamenco. Entonces hay gente incorporada.
El cajón flamenco de los gitanos, se ponía en el suelo. ¡Qué chulo! Vamos a escucharlo. Strombord. Thank you. Oye, estupendo. Estamos escuchando a Strombor, que es una composición de cajón gitano, ¿me habéis dicho? A ver.
Cajón flamenco.
Cajón flamenco, no sé por qué lo del flamenco lo asocio ya en la imagen del cajón gitano. Que, por cierto, ese cajón, ¿de dónde viene? Pues es muy curioso, ¿no?, el instrumento este, porque supongo que vendría de la calle, ¿no? Sí. Simplemente de la necesidad de hacer música,
claro,
de expresarse, ¿no?
Seguramente cogerían, pues eso...
¿Sería africano, quizás, el origen?
Pues no lo sé, hay instrumentos de percusión digital africanos que pueden tener un poco...
Los africanos mucha percusión tienen, ¿no? Claro.
Pero yo supongo que, pues eso sí, en lo que es el mundo flamenco se cogerían cualquier cajón o cualquier utensilio que tendrían por casa y ahí pues con
menos
las manos
la cabeza del vecino, de cualquier...
un ritmo,
cualquier cosa.
Oye, estoy viendo vuestros instrumentos, que por cierto estáis guapísimos en esta foto, qué preciosos que son. ¿Cuestan mucho los instrumentos que tocáis vosotros, por ejemplo, la trompa? ¿Qué suele costar una trompa? Hay varios precios. ¿Esto es como los Stradivarius o no tanto? Sí, o como,
sí,
cuéntame, hay niveles, claro, por supuesto.
Sí, claro, la que nosotros utilizamos.
Cuando ya... perdona un segundo, me estás contestando y te he hecho dos preguntas a la vez y ahora una tercera. Cuando la trompa, ¿qué tiempo tiene de vida? O sea, ¿cuándo se inventó, cuándo se introdujo como instrumento musical? ¿Lo sabes? Si no lo sabes, no pasa nada. El próximo programa.
Sí, que lo sé. La trompa más o menos se introdujo en la época de la música clásica, con los compositores como Mozart, porque antiguamente, como hemos hablado antes,
estaba la caracola.
La caracola se fue desarrollando, el olifante, un cuerno de elefante, y luego se enrolló, se empezó a utilizar el metal, se enrolló sobre sí misma para poderla utilizar en las cacerías, para poder montar a caballo y tocarla con las cacerías.
Desde luego esto parece un lío, ¿eh? Tanta vuelta, ¿eh?
Y al principio, y luego todo esto evolucionó ya a la trompa actual, que es esta, ¿no? Hubo pues diferentes fabricantes que la fueron mejorando, le añadieron lo que son los cilindros y lo que es la parte cromática. Hubo una época que fue la trompa de mano, porque no teníamos cilindros, y era la época en la que se utilizaban los sonidos armónicos, y los otros se realizaban tapando con la mano, con la técnica un poco buché y tal. Para seguir con... Y actualmente tenemos esta. Sobre los precios de los instrumentos, actualmente...
Es una curiosidad banal, total. Pero bueno.
Nosotros ya tocamos con los instrumentos del nivel más alto que podamos conseguir.
Por supuesto, ¿no? Claro, me imagino.
Y con el grupo tocamos con unos instrumentos que es BS, que son instrumentos de alta calidad también. Son instrumentos para que consigues tocar...
¿Ves la fábrica?
Sí, y Hans Hoyer. Consigues tocar muy fácilmente con ellos, tienen una sonoridad muy redonda y nosotros estamos muy a gusto con ellos. Y sobre los precios, pues
no,
trompa de 6.000 a 10.000 euros, una cosa así.
¿Pero esto te puede durar toda la vida o tienes que cambiar de trompa?
Hombre,
nunca mejor dicho.
Cuidándola te puede durar toda la vida. Sí. Lo que ocurre es que, claro, a lo mejor durante tu carrera dices, pues ahora estoy buscando este sonido y tal, y quieres tú mismo cambiarla, ¿no? Pero en principio yo la mía la tengo muchos años y
claro,
estoy muy contento.
Y este sonido que tú quieres buscar para que sea diferente, que no a lo mejor mejor, sino distinto, para buscarle encontrarle otro efecto... ¿Lo da esta especie de caracolitas que yo veo aquí o es el material en lo que está o las dos cosas a
es
la vez?
Todo junto, es el material con que está hecho, qué densidad tiene el material, la forma por donde pasa el aire dentro de los tubos, si tiene mucho obstáculo, por dónde sale, la proyección del instrumento, es todo junto.
Interesante. Bueno, vosotros habéis estudiado música, en el principio de los principios, en el primer momento... No, ¿ya sabíais, ya queríais tocar este instrumento al que os habéis dedicado o ha ido sobre la marcha? Oye, pues yo quería, por ejemplo, tocar piano, pero ahora el trompo es a lo que quiero dedicarme. ¿Cómo ha sido? ¿Un amor a primera vista?
Yo, por ejemplo, yo lo tenía claro.
¿Lo tenías claro?
Lo tenía
que tú
clarísimo.
La trompeta,
lo tenía muy claro.
Sí.
Además, me ocurrió a mí también que desde el principio, pues... no sé por qué, pues se me dio bien, ¿no?
Sí.
La gente decía que se me daba bien,
sí,
¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya no lo cambias, ¿no? Porque
claro,
una cosa que se te da bien,
y que te enamora.
Te enamora, te enamora.
Te está enamorando.
Sí, sí.
Por supuesto, también llenará mucho, mucho tiempo de tu vida, ¿no?
Muchísimo.
O sea, que puede estar tu novia muy celosa. Y, oye, pero vamos a ver, ¿es la trompeta o yo?
Cuando se pone celosa le tocó algo bonito, ¿no?
Y ya y está, y la enamora.
La enamora otra vez.
La enamora. Claro. Bueno, ¿os ha pasado lo mismo que a él? O
sí.
¿Cómo te iniciaste con la trompeta?
Bueno,
¿cuál
pues,
fue tu primer contacto con ella?
Para mí es mi referente, pues mi padre toca la trompeta.
Claro.
¿No? Y mi tío también.
Y son sonidos que has tenido desde infancia en casa.
Sí, claro. Y mi tío también tocaba la trompeta y,
sí,
y ocupaba el puesto que ocupo hoy yo.
Caramba.
Hoy en día. Él era solista de la banda municipal. Entonces,
claro,
a mí me venía un poco por tradición.
Sí, sí.
Y entonces, pues, es algo que lo ves siempre y desde siempre he querido, evidentemente.
Oye, pues qué bonito, ¿no? Que si tu padre y tu tío hubieran sido dentistas, igual hoy eras dentista.
Pues a lo mejor se me daba mejor.
Oye, ¿y tú qué? Es inevitable la pregunta.
Es curioso.
Porque, ¿te enamoraste de la caracola griega o cómo fue esto?
Pues mi padre también tocaba la trompa.
¿Ah,
era
sí?
Era
claro,
músico amateur.
Sí.
Y yo y mi hermano queríamos los dos tocar la trompa.
Ah, sí.
Y empecé con la trompa, mi hermano al final cogió la percusión.
Sí.
Y después de un año dudé, dijo, yo quiero la trompeta también porque es más manejable y tal.
Sí.
Y la veía. Y el director de la banda, que yo soy de Manises, que entonces era Mico Castellanos, que actualmente es compañero de la banda municipal, me dijo, no, tú sigues con la trompa, que creo que vas muy bien.
Sí.
Y me quedo con ella.
Bueno, ¿y nunca os ha dado la tentación de tocar la batería, por ejemplo?
Hombre, mi hermano es percusionista.
Sí. Y eso debe quemar una adrenalina brutal, ¿no?
Y la verdad es que disfrutas un montón y yo, ¿sí?, cuando se despistaba recogía las baquetas y ¡pum, pam!, pero no me aclaraba.
Claro. Oye, y quizás no habéis tampoco tenido la tentación de... Sí que, por supuesto, habéis hecho una composición con un instrumento que es un cajón y trompetas, ha quedado genial. Pero, por ejemplo, batería, que es tan y tan estridente, con algún otro instrumento clásico como el vuestro, ¿habéis tenido o no se os ha planteado el hacer esa composición, así esa mezcla tan extraña?
Nosotros con el grupo hemos interpretado mucha música con diferentes agrupaciones.
Sí.
Tenemos también varias obras que nos han dedicado con acompañamiento de banda, otras que también tenemos en el repertorio con acompañamiento de orquesta. Hemos tocado con piano, con percusión, con batería también.
Sí,
alguna. O sea, lo que es la base y el grupo es el quinteto de metal.
Es el quinteto.
Pero luego, claro, hay composiciones que
¿y voz? ¿Nunca vais a tener una voz en vuestro quinteto?
Pues hasta ahora no la hemos tenido, pero vamos,
¿sí?
Es una opción que sí que nos gustaría, sí.
Ah, sí, pues vamos a hacer un llamamiento, a ver si hay alguna soprano o algún tenor, porque, bueno, digo yo, no sé, ¿qué voz necesitaríais vosotros?
Pues depende, ¿no?, del tipo de obra, ¿no?
Claro.
O también que hacemos un llamamiento que nos escriban algo, ¿no?, para
claro,
el quinteto y voz también,
sí,
no estaría mal.
¿Chicos, chicas o un mixto o qué?
Pues estaría lo mismo.
Hombre, soy chico, es una chica, quedaría bien.
Una buena claro, voz, una
¿verdad?
Buena voz.
Bueno, pues vamos a ver si hay alguien disponible por ahí que quiera estar con cinco chicos estupendos, monísimos y muy buenos profesionales. Vamos a tener que ir despidiéndonos, entonces me gustaría mucho que si tenéis alguna cosita que se haya quedado sin decir, algo que os apetezca... o que lo hayamos dicho, pero que volvamos a repetirlo para hacer hincapié si hay alguien que se haya añadido a nuestra emisora a última hora. ¿Quién quiere empezar? Aquí estoy viendo que estáis con muchas miraditas. Venga,
sí.
¿Quién quiere empezar? ¿Domingo, José, Manuel? ¿Quién quiere empezar? ¿Domingo?
Bueno,
Domingo Torre, ya, adelante.
Aparte de lo que hemos hablado de los espectáculos
sí,
que tenemos, que son los programas de concierto de estilos muy variados.
Hemos
y,
hablado, pero no
sí,
tenéis... Perdona, una cosita que se me ha olvidado preguntaros.
Sí.
¿Tenéis algo de futuro ya para poder...?
Sí, ¿sí? Eso,
venga, vamos a ver.
Como tenemos ya 12 CDs editados, tenemos también un proyecto que depende de muchas cosas, evidentemente, de la parte económica también, de la grabación del tercer CD, esta vez sería con un solista de jazz, que es a nivel internacional, es español, de Sedaví además, que se llama David Pastor, trompetista, y es un grandísimo trompetista de jazz, y vamos, y hemos tenido colaboraciones con él también.
¿Y esto cuándo lo podremos escuchar? Esto?
Pues en esta temporada ahora estamos empezando a generar el proyecto, vamos, claro.
Muy bien. Oye, José, ¿estos dos CDs que habéis editado se pueden comprar en cualquier sitio o sí, a descargarlo? ¿Cómo va?
Sí, en la misma página web que hemos nombrado antes, que era www.stromol.com, hay uno de los enlaces donde se puede escuchar alguna de las pistas, alguna de las canciones, y también se puede comprar.
Ah, muy bien. ¿Qué precio tienen los CDs? Vamos a ir a la cosa pragmática.
Pues creo que estaban en 15 euros. 15 euros.
¿Sí?
Sí. Sí.
Muy bien.
Entonces ahora, pues lo que ha dicho Domingo, estamos en proyecto del tercero, que para nosotros es pues muy importante, ¿no?
Sí.
Tener algo grabado que se quede por siempre ahí de por vida.
Claro.
Y que siempre puedas escuchar, incluso mejorar, ¿no? Los ya hechos. También tenemos unos conciertos con banda, proyectos para este año que viene. Masterclass, concierto en Murcia, bueno, cositas.
Pero perdona, ¿ya los tenéis cerrados? ¿Ya hay fecha?
Los tenemos.
Vamos a decir las fechas, si os apetece.
Fechas no hay.
No tenemos fecha. No pasa nada. Otra vez venís y nos contáis las fechas.
Mira, muy bien.
Hay otro
si
proyecto
os apetece.
Que está,
venga, Manuel Faust.
Otro proyecto que estamos también intentando generarlo, que está vinculado a la educación, porque se trata de hacer una masterclass antes de un concierto. Entonces, mostrar a todos los estudiantes, los niños, los alumnos, los instrumentos, enseñarles, hablarles un poquito de ellos, y luego más tarde sería pues hacer lo que es el concierto. Uh-huh. Y en principio esta idea a lo mejor la podemos desarrollar en Vilafranca del CID, que es de la Comunidad Valenciana.
Sí.
Y estamos en ello, o sea, quería comentarlo.
Bueno,
porque
entonces necesitamos otro programa para que vengáis. Sí. A contarnos, ¿eh?
Como habíamos hablado también, tenemos que venir también para tocar en directo.
Claro,
en otro programa.
Claro, muy bien. Sí, bueno, estupendo. Oye, bueno, yo supongo que vuestros instrumentos son como los buenos escritores de pluma, que no la dejan jamás, ¿no? O sea, la pluma
nunca
se puede dejar. Y vuestro instrumento no se debe dejar, ¿no?
Se debe.
¿O sí?
No se debe dejar. No se debe dejar, porque si no pierdes mucho y...
¿Pierdes? Quiero decir, un instrumento interpretado por un por una persona o por otra... bueno, aparte que pueda sonar diferente, eso está claro, pero ¿también puede estropearse quizás? ¿O
no, estropearse no? Creo que nos estropeamos nosotros,
¿sí?
¿No? Porque
ya.
Yo también lo he comparado siempre mucho con los médicos, ¿no? Que siempre tienen que estar al día,
claro,
de las nuevas, ¿no? Todo lo
sí,
que sale nuevo.
Formalizándose.
Correcto. Y nosotros pues creo que siempre estamos formalizándolos y poniéndolos al día, ¿no?
Muy bien. Me están diciendo desde control que tenemos un poquito más de tiempo. Entonces, ¿tenemos alguna otra pista marcada? Pues vamos a escuchar qué es lo que queráis. Vamos a presentarla, por favor.
Pues vamos a poner una de las piezas que forman parte del espectáculo de Beatles by Stromboli.
Muy bien.
Que, bueno, es de un concierto en directo, en la grabación que vamos a escuchar, del último concierto que hicimos en Paiporta el pasado noviembre, y se llama Penny Lane.
Y un momentito,
sí.
¿Esto se puede escuchar también en vuestra página?
Esta misma que vamos a escuchar
no se
puede escuchar.
Vamos a aprovecharnos entonces de ella, la 102.5 de FM. Adelante.
Thank you.
Bueno, precioso, ¿eh? Impresionante. Los Beatles están dando mucho de sí, ¿eh? Sí, son los clásicos de modernos. ¿Vosotros qué opináis? ¿Que os dedicáis a la música clásica?
Pues la verdad es que...
En las generaciones futuras, muy futuras, ¿podrían considerarlos como los clásicos que ahora nosotros veneramos?
Pues la verdad es que nosotros cada vez que los tocamos en los conciertos nos damos cuenta que desde la gente más joven a la gente más mayor disfruta mucho.
Sí, sí. Bueno, y es que no tiene edad, ¿eh?
No tiene edad.
Ya no tienen edad, son intemporales.
Además... También, además de disfrutar, los conocen.
Sí, sí, sí.
No ves caras así extrañas, ¿no? Diciendo, aunque disfrutes, no los conozco, ¿no? Los conocen. O sea, que es un... Creo que van a ser unos clásicos, son clásicos y son modernos a la
sí,
vez, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿No? ¿Cómo lo ves tú, Domingo? Los conciertos...
Yo, de todas maneras, quisiera corregir, porque he dicho que íbamos a escuchar Penny Lane. Bueno, esta también forma parte del mismo espectáculo.
Sí.
Pero lo corrijo más que nada por si hay algún Beatle maníaco que nos escucha.
Que dice, oye, pero estos ¿qué han tocado?
Claro,
estos, que no tienen ni idea.
Claro, estamos vendiendo el espectáculo como algo que nosotros conocemos mucho a los Beatles y dicen, a ver...
Vamos a ver esto. Esto es Deliria.
Esta concretamente es With a Little Help from My Friends.
Muy bien. Bueno, no pasa nada. También ha sido muy bello escucharlo. Y ahora ya sí que tenemos, aunque nos han dado un poquito más de tiempo, tenemos que despedirnos por cuestiones técnicas. Me gustaría que ¿qué tal os ha parecido el programa? ¿Habéis estado a gusto?
Encantados.
¿Se ha dicho todo lo que queríais decir?
Encantados. Yo creo que deberíamos de volver, ¿no?
Sí, sí, nos ha quedado un poco corto, ¿no?
Para continuar, ¿sí? ¿No? Muy bien, pero nos lo hemos pasado muy bien. Nos habéis tratado muy, muy bien,
¿no? Hombre, como os merecéis, ¿no?
Y estamos encantados. Yo no tengo otra cosa que decir.
Pues nada, yo os doy las gracias por haber estado en el programa. Habéis hecho que la música esté cada día más cerquita, ¿no? Me gustan mucho los programas que dedico a la música porque creo que es tan importante la música, porque ¿qué haríamos sin la música, no? Es que es un alimento impagable.
Hace mucha falta, ¿no?
Es necesaria la música. ¿Quieres despedirte?
Yo quiero despedirme agradeciendo la colaboración en este programa.
Manuel Faust.
Y simplemente decir que escuchar música es ser feliz y que y que es una forma...
Bueno, también te puede traer una gran melancolía, ¿eh? La música.
Sí.
Depende qué momento y qué
también,
música.
También.
Pero de cualquier forma te mueve las emociones y los sentimientos, ¿no?
Exacto. La música hace surgir todos nuestros sentimientos. Y yo apoyo e invito a toda la gente que escuche mucha música y que siga este programa porque es maravilloso.
Muchas gracias. ¿Quieres decir tú algo, Domingo?
Bueno,
que eres el único que no has hablado para despedirte.
Bueno, pues un poco eso, agradecerte la oportunidad que nos has dado de estar aquí, de contar nuestra película, ¿no? De alguna manera.
Muy bien.
Y pues eso, a la gente que haya escuchado el programa y que le interese seguirnos a nosotros, pues lo que hemos dicho antes, la página web strombol.com y la página de Facebook y Twitter.
Estupendo. Bueno, están ustedes en la 102.5 de FM, en la radio de la Universidad Politécnica, en la hora de Ana Falero. Recordar que aunque hoy sea lunes a las 5:30 que empieza nuestro programa, también la universidad tiene, vamos, lo han valorado de esta manera y lo vuelven a emitir el viernes a las 10. Recordaros también que a partir del martes este programa ya está colgado en la red, así que las personas que no hayan podido escucharlo completo o tengan ganas de volverlo a escuchar, pues en la página web de la universidad, en la hora de Ana Falero, enseguida nos encontráis. Un beso muy grande para todos, espero que lo hayáis pasado bien, que esa es nuestra única meta, divertirnos y mover un poquito los sentimientos. Un beso muy grande para todos y que seáis felices.